Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
El programa pasado dejamos a un Mozart de 16 años, recién llegado a Salzburgo de su segundo viaje a Italia, cuando acababa de componer su sonata para clavecín a cuatro manos, que es el 381, y la sinfonía, que es el 124. La fecha de las sonatas de iglesia, que es el 144 y que es el 145, no se puede establecer por ningún documento conocido, pero no hay duda que corresponden a los primeros meses de 1772, si se compara su estilo y su disposición musical con las obras inmediatamente anteriores y con los divertimentos para cuerdas, que es el 136, que es el 137 y que es el 138, que oiremos después. Sobre todo la primera de las dos sonatas, en re mayor, tiene un distintivo muy preciso que la identifica con las demás obras de este periodo. En la repetición hace que el segundo tema sea el que tenga mayor variación, en vez de variar solamente el primer tema, como hará en los periodos siguientes. En esta sonata, como en el andante de la sonata que es el 381, que la antecede, Mozart no se contenta con variar el segundo tema, sino que le añade un pasaje nuevo bien largo. Otros aspectos que ligan esta sonata con las demás obras del comienzo de 1772 son el uso de dos temas diferentes, seguidos de un ritornelo teatral, y después una última repetición del ritmo inicial del primer tema, que parece como el esbozo de una coda. Pero este análisis de la apariencia exterior de la sonata sería incompleto si no se mencionan las imitaciones en contrapunto muy sencillas, pero de gran seguridad e intensidad expresiva. Pero tal vez lo más interesante es su carácter interior, su intensidad expresiva y el maravilloso sentimiento de grandeza poética que tiene toda la obra y la tendencia obvia de reunir todos los elementos de la sonata, aunque los métodos sean un poco artificiales, como hacer que el segundo tema comience con el mismo ritmo del primero. Todo el poder dramático que siempre ha estado latente en el genio de Mozart se ve aquí muy claro, y pocas obras nos muestran tan obviamente la madurez que el joven ha logrado en este periodo, antes de su gran crisis romántica del invierno siguiente. El órgano todavía no es un instrumento independiente, sino que se confunde con el bajo. Oigamos la sonata de iglesia en re mayor para dos violines, bajo y órgano, que es el 144, en versión de la Camerata Académica de Salzburgo, dirigida por Bernard Baumgartner, con E. Power Biggs en el órgano de la Catedral de Salzburgo, donde Mozart lo tocó el día de su estreno.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sonata de iglesia en re mayor, que es el 144, de Wolfgang Amadeus Mozart. La sonata en fa mayor, que es el 145, fue escrita al mismo tiempo que la anterior, pero si no fuera por la identidad de escritura y porque fue escrita en el mismo papel, su contenido musical tan insignificante y banal hubiera obligado a datarla como muy anterior. Sin embargo, hay ciertos detalles en esta sonata que son muy característicos del periodo de la primavera de 1772, como por ejemplo la adición de 4 compases antes del primer tema propiamente dicho, o la tendencia evidente de tener ritmos similares para el primer y el segundo tema. No hay en esta obra nada de contrapunto, y la repetición, que tenía muchas variaciones en la sonata pasada, no tiene aquí ninguna. El desarrollo, por lo contrario, tiene un ritmo completamente nuevo, lo que no había hecho en la sonata anterior. Pero no solamente este ritmo recuerda muchos pasajes italianizantes, sino que durante ese año, Mozart utilizará frecuentemente temas nuevos en sus desarrollos y no variará sus repeticiones. A continuación se transmitirá la sonata en fa mayor, que es el 145, para 2 violines, bajo y órgano, interpretada por el organista Karl Weinrich, y la sinfonieta Fiedler, dirigida por Arthur Fiedler. Acaban ustedes de oír la sonata en fa mayor, que es el 145, para órgano y cuerdas, de Wolfgang Amadeus Mozart. Las litanías de Venerabile Altaris Sacramento, que es el 125, son evidentemente una obra que el joven escribió con un esmero especial, como lo prueban las numerosas correcciones del manuscrito, fechado marzo de 1772. Pero ya aquí, Mozart ha olvidado toda la educación sobre música religiosa que había recibido en Italia el año anterior. La música instrumental vuelve a predominar sobre la música vocal, y la inspiración profana también predomina sobre la emoción religiosa. La separación se acentúa entre los pasajes homofónicos y los pasajes en contrapunto. En estos últimos, aunque todavía numerosos, el trabajo es más corto y se limita a utilizar entradas en canon que suspende rápidamente. En toda la obra se siente que a Mozart ya no le interesa, como hace poco, ni la conducta de las voces ni la forma de cada parte. Lo que le interesa desde el punto de vista de expresión son los efectos dramáticos y desde el punto de vista musical las modulaciones ingeniosas y los contrastes instrumentales, lo mismo que en las sinfonías de ese año. El primer movimiento de las letanías comienza con el Kyrie hasta las palabras Santa Trinitatis Unus Deus Miserere Nobis y consiste de alternancias frecuentes entre el coro y los solistas después de un largo preludio instrumental que presenta temas que van a servir para acompañar las voces. Pero Mozart, con su nuevo ideal de música religiosa, trata este primer movimiento como un allegro de sinfonía o de concierto. Después de un corto adagio, que sirve de entrada a las voces, se repiten los dos temas del preludio orquestal, el primero con la orquesta sola y el segundo con la orquesta y las voces. Y luego, mientras el coro y los solistas se contestan con pequeñas imitaciones, la orquesta comienza un verdadero desarrollo, seguido de una repetición convencional de los dos temas. Oigamos el Kyrie de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, molto allegro, interpretado por la soprano Mitsuko Shirai, la contralto Heidi Ries, el tenor Eberhard Büchner, el bajo Hermann Christian Polster, y el coro y la orquesta sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el Kyrie de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 125, de Wolfgang Amadeus Mozart. Viene enseguida un segundo movimiento en fa mayor, que comienza con las palabras Panis Vivus, hasta las palabras Memoria Mirabilium Dei, y se trata de un aria para soprano, muy ornamentada y difícil de cantar, sobre un acompañamiento muy brillante, pero que a veces tiene la tendencia de ahogar la voz en vez de apoyarla. Oigamos el Panis Vivus, de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 125, interpretado por la soprano Mitsuko Shirai y la orquesta de la Radio de Leipzig, dirigida por Herbert Kegel. Acaban ustedes de escuchar el Panis Vivus de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 125, de Wolfgang Amadeus Mozart. El tercer movimiento de las Letanías está dedicado totalmente a las palabras Verbum caro factum miserere nobis. Comienza con un preludio lento y es una de las partes más originales de las Letanías, por la gravedad recogida del coro en re menor, siempre homofónico, sobre las modulaciones expresivas de una figura de los dos violines en triples corcheas. Después sigue un alegro sobre las palabras Hostia Santa, un movimiento bien extenso, con un pequeño adagio patético para la palabra Tremendum, y una repetición del movimiento rápido con las palabras Ac Vivificum Sacramentum. En el Hostia Santa, propiamente dicho, las cuatro voces cantan solas, una tras otra, las invocaciones de las letanías, y el coro les responde con un miserere nobis, con un ritmo de notas acentuadas, que ya hemos encontrado muchas veces en los coros religiosos de Mozart de este periodo. En el Tremendum, el joven se siente obligado a traducir la imagen directa de la palabra, dándole a la orquesta un trémolo continuo en tresillos reforzados por figuras expresivas de los vientos. Oigamos el Verbum caro factum y el Hostia Santa de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, interpretados por solistas y el coro y la orquesta sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel.
fatalità.
Acaban ustedes de oír el Verbum Caro Factum y el Hostia Santa de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 125 de Wolfgang Amadeus Mozart. A continuación, de nuevo el coro le cede el puesto al tenor en el Panis Omnipotentia hasta las palabras Reflexio Animarum, el cual procede a cantar una gran aria, mucho más ornamentada y con un acompañamiento más discreto. Esta aria tiene toda clase de modulaciones de la voz, pero muy poco apropiadas para uso vocal. Escuchemos el Panis Omnipotentia, interpretada por el tenor Eberhard Büchner y la orquesta de la Radio de Leipzig, dirigida por Herbert Kegel. Acaban ustedes de escuchar el Panis Omnipotencia de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 125, de Wolfgang Amadeus Mozart. Una característica común de las letanías que se escribían en Salzburgo en esta época era que el movimiento que principia con las palabras Viaticum in Domino Morientium se usaba como una introducción a una gran fuga sobre las palabras Pignus Future Glorie, y Mozart no es una excepción. El Viaticum aquí es en si bemol menor y va más allá de una introducción. Es el momento de esta obra, donde se muestra plenamente el genio poético del joven. Acompañado por la orquesta, con una reserva que no excluye la belleza expresiva de las modulaciones, el coro en pocos compases, a manera de preludio de la gran fuga, se llena de una emoción pura y grave, esencialmente religiosa, y los timbres de las cuatro voces se unen en una forma extraordinaria para producir un efecto de conjunto que solo puede compararse con ciertos momentos de la Misa Solemnis, que es el 139. Pero la fuga es una desilusión. Es demasiado larga, demasiado monótona, y está llena de modulaciones que estarían mejor utilizadas en una obra orquestal que en una coral. Además, la fuga en conjunto es un trabajo rutinario, como una tarea, que no tiene nada que ver con el adelanto que había logrado en la Misa Solemnis. Y eso sin contar con que la versión original fue considerablemente abreviada en una revisión que Mozart, o tal vez Leopoldo, hizo posteriormente. Oigamos el Viaticum in Dominio Morientium y el Pignus Future Glorie de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, interpretados por el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Geigel.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el Viaticum in Dominum Orientium y el Pignus Future Glorie de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 125, de Wolfgang Amadeus Mozart. El Agnus Dei final comienza con un solo de soprano que abarca las dos primeras invocaciones, Parce Nobis y Exaudi Nos, en tiempo lento, con toda clase de juegos vocales, después del cual el coro termina con el Miserere Nobis, también de tiempo lento, en que es muy interesante observar cómo Mozart da libre rienda a la parte instrumental, delatando la fiebre sinfónica que lo ha invadido durante esta estadía en Salzburgo. Oigamos el Agnus Dei final de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, interpretado por la soprano Mitsuko Shirai y el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel. Thank you. Acaban ustedes de oír el Agnus Dei final de las Letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 125 de Wolfgang Amadeus Mozart. Para la audición integral de estas letanías, se ha utilizado la versión de Herbert Kegel, con el coro y la orquesta sinfónica de la Radio de Leipzig, la soprano Mitsuko Shirai, la contralto Heidi Ries, el tenor Eberhard Büchner y el bajo Hermann Christian Polster. Con esta obra, damos por terminado otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que escuchamos obras religiosas, instrumentales y vocales, de 1772, y en el que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.